Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
RFI en Ciudad Juárez. Continuamos con la radiografía de ese punto caliente de la frontera mexicana con Estados Unidos, con nuestra enviada especial Natalia Olivares. Hoy nos describe el impacto que está teniendo en esa ciudad la política arancelaria de Donald Trump 3 meses después de su llegada a la Casa Blanca.
En Ciudad Juárez, las autoridades económicas siguen la política de la presidenta mexicana como para mantener un muro de protección económico tras la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. Aquí, esos 100 días y las declaraciones de guerra han sido un tsunami para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez.
Que ha sido como 6 años, porque la especulación, ¿qué es lo que más afecta a la economía, a los inversionistas? La especulación. El primer día que entró en vigor los aranceles con Estados Unidos, se cayó el 98% de las exportaciones de Ciudad Juárez, imagínense, de toda la frontera. Entonces esto ha sido muy complicado para la economía de Ciudad Juárez, donde más del 60% gravita alrededor de la industria maquiladora, imaginemos.
Para Carlos Nájera, portavoz del municipio de Ciudad Juárez, a pesar de las soluciones de repliegue, el impacto se notará a más largo plazo y las inversiones asiáticas son clave.
Los escenarios más catastróficos no se han cumplido. Ahorita todo queda en un juego político. Lo que sí creemos que va a repercutir bastante va a ser en tema positivo. El hecho de que Juárez, bueno, que México esté teniendo el trato preferencial, incluso podemos decirlo, por parte del gobierno del presidente Trump, creemos que eso le va a beneficiar mucho a la frontera norte. Y creo que no solamente se trata de empresas taiwanesas, porque eso va a suceder con empresas japonesas, con empresas alemanas que se encuentran operando en la ciudad, y eso pues va a dejar beneficios económicos a la frontera.
Arturo Hernández Vázquez, experto en criminalidad en la frontera Juárez, es más pesimista. Esos 100 días de Trump ya marcan el futuro económico de todo México y la guerra comercial tiene forzosamente otro impacto sobre la criminalidad.
Antes era nada más la droga, el trasiego de droga. No, ahora es la droga, es la trata de blancas, es la migración, es decir, han diversificado sus actividades. Entonces, cuando no resulta una, pues se intensifica en otra, ¿no? Como ejemplo, el que se haya incrementado el secuestro de empresarios, sobre todo. Ellos van actuando en función del comportamiento económico que hay aquí en la localidad. Entonces, yo sí se lo atribuiría esos 100 días. Fíjate que Trump es como el clima aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Juárez?
Yo llegué hace un par de horas.
Te quedas unos días, te vas a dar cuenta que el clima de Juárez ahorita hace calor. A las 2 horas puede hacer unos ventarrones de 100 kilómetros por hora. Y en la tarde puede llover o puede nevar. He asemejado a Donald Trump con el clima de Ciudad Juárez. Es incierto.
Pero sí impacta.
Sí impacta, definitivamente. Perfecto. Impacta.
Desde Ciudad Juárez, México, para Radio Francia Internacional, Natalia Olivares.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la cantante argentina Delfina Chepe.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La inquietud de la industria cinematográfica de Hollywood por las medidas que Donald Trump puede adoptar contra lo que él considera wokismo son más que legítimas. El presidente norteamericano quizás haya olvidado la fuerza del llamado soft power que esta industria ejerce en el mundo entero. Nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Delfina Chepe, sin duda lo sabe muy bien. Tras 8 años en Estados Unidos, un día decidió dejar el jazz para volver al tango y a Buenos Aires.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía.
Y locas. Muy buenas tardes, Delfina. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, un honor.
Es un placer. Difícil, ¿no?, de superar la interpretación de Carlos Gardel del Día que me quieras, pero tú te has atrevido, ¿no? Hace falta una buena dosis de audacia y de talento también, ¿no?
Gracias, no sé. Sí, a veces pienso que cuando canto me animo a hacer cosas muy, muy valientes y muy osadas, que luego cuando tengo que explicarlas me escapan, ¿no? Digo, es verdad, la verdad que es una canción tan emblemática, un cantor tan emblemático para mí y para tantas personas, ¿no? Una letra tan vívida y tan sentida. Creo que a veces para mí es más fácil simplemente cantar ciertas cosas. Cuando me pongo a pensarlas, digo, uf, ¿quién me mandó? ¡Qué locura!
Además, el hecho de ser mujer quizás cambia un poco la perspectiva, ¿no?, de la canción.
Yo creo que ser mujer en el tango, generalmente la perspectiva la torna bastante más difícil. Con respecto a eso también pienso que es mucho más fácil cantar que, ¿no?, que explicar ciertas cosas. Yo me acerqué muy inocentemente al tango. En mi familia siempre sonó tango. Mi abuelo era cantor aficionado. Mi padre siempre escuchó tango. Siempre las canciones difíciles de cantar eran los tangos. Y nunca tuve esta idea de pensarlo como una responsabilidad o como una cosa solemne. No pensé ni siquiera en el hecho de ser mujer o ser hombre. Y esas fueron problemáticas que a lo largo de la vida, de mi vida, fueron surgiendo. Y volví un poco a esa misma conclusión. Claro, yo cuando canto hago cosas que después se me hacen inexplicables. Digo, qué valiente, Delphi. La verdad es que no lo pensaste y lo cantaste, ¿no?
Valiente fuiste a los 14 años cuando empiezas a ir a jam sessions, porque tu primer amor fue el jazz, ¿no? No el tango. ¿Te dejaban tus padres a los 14 años salir de noche?
Bueno, la verdad es que tengo dos padres muy amorosos y muy abiertos, y ellos siempre supieron desde los 8 años que decidí empezar a cantar y empezar a tomar clases que iba a ser un poco inútil pararme, que yo ya tenía una idea de unas ganas de sonar muy grandes. Así que para mí ir a esos lugares, conocer esa gente, ¿no? Un poco estar rodeada de mis maestros, porque para mí siempre mis modelos fueron mis maestros, hasta el día de hoy, mis maestros de canto, de música, del barrio. Entonces, ir a los lugares donde ellos cantaban, donde ellos tocaban, sigue siendo para mí ahora es como una, o sea, es de las pocas cosas que me indican que estoy haciendo las cosas bien. La vida que siempre soñé fue esa, la de vivir en el barrio, enseñar a mis alumnos, ir a cantar a los bares en los que se canta bien y con el corazón. Así que es como un poco, fue como naturalmente lo que tuvo que pasar. Y el jazz era, en ese momento, sobre todo, en el año 2010 y 2008, empezó el Festival de Jazz de Buenos Aires, y de golpe teníamos mucho acceso a muchos artistas internacionales que venían y daban masterclasses. Y por suerte, Argentina en ese momento también tenía muchas oportunidades de arte gratuito, libre, abierto. Entonces, de repente una estaba en la Usina del Arte o en el Centro Cultural Recoleta tomando una masterclass con Sheila Jordan, con Dominic Eid, que luego fue mi maestra, con Milly Bermejo, que luego fue mi maestra y también por quien fui a Berkeley. Entonces es como que era un momento en el que había mucho para hacer y estaba ahí disponible para todo el mundo.
Qué lujo, ¿no?
Sí.
Increíble. Vas a estudiar a Boston, a Berkeley, como decías, un poco por casualidad, ¿no? Primero por una beca de 5 semanas, creo.
Sí. En el secundario tenía una amiga artista, tenía mi amiga artista. Pocos amigos tenía, pero tenía esta amiga artista. Y ella me dice, ¿vos te vas a ir a tu viaje de egresados? En Argentina acostumbramos irnos a Bariloche, ¿no? A la montaña. Vos no tomas alcohol, no te importa la fiesta. Muchos amigos no tenemos, ninguna de las dos. ¿Por qué no les decimos a nuestros padres que no queremos ir al viaje de egresados, que costaba una pasta también, y nos vamos en vez a estudiar música a Berkeley, que me acuerdo como ayer que me dijo que es como un parque de diversiones para músicos? Y yo no tenía idea, no había ido nunca a Estados Unidos, no sabía ni qué era, no tenía idea. Nunca había ni siquiera buscado una foto de cómo era Boston. De hecho, siempre cuento eso, que creo que es algo que hoy por hoy no podría suceder. Creo que soy como la última generación que le pasó eso. Pero yo no tenía idea de cómo se veía Boston. Cuando llegué no tenía idea no había visto ninguna referencia de eso jamás. Y nos fuimos las dos, juntas.
Y después vas a obtener incluso una beca por 4 años, ¿no? Ahí,
sí.
¿Qué dijeron tus padres? ¿Es cierto que tu padre colgó un papelito en el cuarto de baño, en el espejo, diciendo que podías irte a Berkeley?
Ay, sí, me hace llorar, pero sí. Porque mis padres, la verdad es que es como que un poco me siguieron la historia también por mi entusiasmo, que era tan vehemente, ¿no? Pero mis padres eran gente, y son gente muy amorosa, muy argentina también. Colgaron un papelito, escribieron mal Berkeley, porque claro, Berkeley era Berkeley, California, ¿no? O sea, para que te des una idea de la falta de información en ese momento que existía, era algo muy extraño irse. Y realmente recuerdo muy bien que, sobre todo mi padre me dijo, si eso es lo que querés, lo vamos a averiguar juntos, lo vamos a armar juntos, desde un lugar de mucha inocencia, de bueno, supongo que la vida está poniéndonos esto delante casi como familia para que hagamos algo al respecto, ¿no?
Hay enormes diferencias entre Berkeley y Berkeley. En California el clima es otro, ¿no? Sí. Sufriste del invierno bostoniano, quizás.
Sí, sobre todo la falta de luz, la verdad.
Terrible.
Sí, es muy terrible, hasta el día de hoy es terrible. También creo que me permitió y me permite concentrarme mucho en estudiar, porque viste, pienso si estuviese en Buenos Aires o mismo en París.
O en California, ¿no?
En California. Pero bueno, estudié mucho, mucho, mucho. De hecho, acabo de terminar mis exámenes de doctorado y un poco como que tenía de nuevo esa misma vehemencia de esto se puso delante mío para que yo pueda abrir mi corazón y mi cabeza a que me inunde, ¿no? Siempre fue eso, con mucha entrega y con mucha inocencia también, porque no vengo de una familia de músicos o de una familia de académicos. Es un poco como algo que sucedió.
Delfina, quería ser cantante de jazz hasta que llegó Javier Limón, el productor español de grandes nombres de la música española, Serrat, Sabina y tantos otros. ¿Te llevó por el buen camino, quizás? ¿Qué pasó?
Bueno, Javier me regaló un poco la idea, el concepto, el camino, el norte de la música de raíz. Para mí el jazz era una música en la que se podía improvisar, en la que se podía cantar de la manera que uno quisiera, ¿no? En donde existían las versiones, existía cambiar de tonalidad de un tema, ¿no? Existía cambiar de instrumentación un tema. Entonces, para mí era un modus operandi más que un repertorio. Entonces, cuando yo conozco a Javier y descubro que ese mismo modus operandi se puede adaptar a un montón de otras músicas de raíz, como el tango y como el folclore, me estalla el corazón, porque el jazz siempre fue un artilugio muy increíble para expandir el oído, ¿no? Y un poco como la expresión, pero de alguna manera había algo de las letras, del repertorio en sí, que no hablaba de mi barrio y de mis calles. En cambio, el tango sí. Entonces, los estándares de jazz se convirtieron también en los estándares de tango. Y un poco quizás necesité de alguien con esa visión y con ese mundo y con esa cantidad de discos encima, que me diera como un poco la bendición de, mira, vos puedes hacer lo que quieras con el tango, esa música también es tuya.
Exactamente lo mismo le pasó a Astor Piazzolla aquí en París. Nadia Boulanger, su profesora, le dijo, deja la música contemporánea, dedícate al tango. Y acertó, ¿no? Quizás.
Sí, creo que, perdón, hay una apertura de mente que existe en Europa, bueno, y en otros lugares, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía que Buenos Aires era más cerca de París que Buenos Aires, ¿no? En el que hay otra flexibilidad en cuanto a ciertas músicas de raíz. El otro día estuvimos en una milonga en Berlín, por ejemplo, en la que la gente bailaba descalza. Había niños bailando con ancianos, era como una cosa, y un poco pienso que eso mismo se adapta a cualquier tipo de música folclórica, un poco como su idea de esto, de hacer estos tangos míos, como que me dio la oportunidad de de probar, de experimentar.
Estás en París de camino a Buenos Aires, no vas a perder el tiempo, tienes una actuación este jueves en la Casa de Argentina de la Cité Universitaire aquí en París.
Este viernes, perdón.
¿Te has cruzado ya con el fantasma de Borges o de Cortázar que vivieron ahí en esa casa?
Sabes que lo siento bastante. No me lo crucé, no tuve la posibilidad de conversar con ninguno de ellos todavía, pero sí que se siente que esa casa es de otra época, que pasaron cosas, que mucha gente pensó en cosas importantes, extrañó cosas importantes, anheló cosas importantes. Eso se siente en el aire, es un lugar muy especial realmente y muy agradecida con ellos por recibirnos.
¿Qué vas a sentir cuando cantes tu primer tango en París?
No lo sé, otra vez, voy a depender de mi valentía, de la valentía de mi voz, que a veces siento que me precede de alguna manera, es como que un poco, no quiero que suene para nada arrogante, pero a veces me cuesta hacerme cargo, digo, ella tiene una vida propia, ¿no? Así que confío un poco en que ella me ayude en esta epopeya tan importante en mi vida.
Estoy seguro que no será el último tango en París.
Ojalá.
Delfina Chep. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este viernes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, para la actuación de Delfina Chep en la Casa Argentina de la Cité Universitaire aquí en París. Muchísimas gracias,
Delfina. Muchas gracias.
Por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.